Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Golpe de Estado denuncia la oposición en Venezuela. Tribunal Supremo de Justicia relevó de poderes legislativos a la Asamblea Nacional. Prende motores en el Senado de Washington, investigación sobre Rusia. Donald Trump declara la guerra a los opioides y asistencia médica de alto vuelo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
La oposición venezolana pide a gritos la acción de la comunidad internacional tras denunciar como un golpe de Estado la decisión que tomó el Tribunal Supremo de ese país al quitarle a la Asamblea Nacional sus poderes legislativos. Vamos de inmediato vía Skype a preguntarle a Álvaro Algarra en Caracas qué está sucediendo en este momento allí, Álvaro, y cómo reaccionó el presidente del Tribunal Nacional ante el fallo.
Hola Lina, efectivamente diversas reacciones se han generado en Venezuela luego de la decisión del máximo tribunal del país de eliminar la potestad de legislar al Parlamento Nacional. En tal sentido, la bancada opositora en el legislativo aseguró que no acatará esa decisión, desconocerá al máximo tribunal y aseguraron que acudirán a todas las instancias nacionales e internacionales para que sea revocada esa decisión. Sin embargo, vamos a ver parte de lo que se realiza, que son lo que se vivió hoy en Venezuela.
Álvaro, antes de que te vayas al reporte, quiero preguntarte también qué dijo el líder opositor Enrique Capriles, quien se encuentra en Bogotá.
Lina, precisamente el ex candidato presidencial Enrique Capriles catalogó como un golpe de Estado la decisión, dijo que se ha dado un madurazo y manifestó que los magistrados ni siquiera cumplen los requisitos para esos cargos, al tiempo que pidió ayuda a la comunidad internacional. Sin embargo, ahora sí, veamos un poco más de lo sucedido este jueves en Venezuela.
La noticia cayó como un balde de agua fría. A la medianoche, el Tribunal Supremo, con el respaldo del gobierno de Nicolás Maduro, se pronunció a favor de la decisión y además repudió al presidente de la Organización de Estados Americanos.
Este señor empeñado con los lacayos de aquí de este país, lacayos, traidores a la patria, llegar a solicitar la intervención en nuestro territorio.
A este respecto, durante conferencia de prensa realizada en el Palacio Federal Legislativo, el presidente del Parlamento, Julio Borges, repudió la decisión del máximo tribunal del país y la catalogó como un golpe de Estado en contra de la democracia.
Esta es la sentencia del día de ayer. En nombre de la representación nacional, les quiero decir claramente qué significa para nosotros esta sentencia. Esto es simplemente basura.
Y la incertidumbre por el futuro en el país se multiplicó, no solo por las implicaciones de lo que algunos opositores consideran como un madurazo, sino por la profundización de una crisis que hace pensar que este es un punto de no retorno para los venezolanos.
Tienen los riñones de creer que ellos en este momento van a pasar por encima del pueblo venezolano y van a seguir negando la realidad de pobreza, de miseria, de hambre, de violencia que vive el país.
Ante esta nueva realidad, los venezolanos esperan que la comunidad internacional no solo dimensione el nivel de la crisis que enfrenta el país, sino las implicaciones, incluso regionales, de la decisión del máximo tribunal de justicia.
Lina, acaba de destacar que el presidente del Parlamento manifestó que el próximo sábado se llevará a cabo una gran manifestación para repudiar esta decisión y para rechazar lo que consideran un gobierno dictatorial.
Álvaro, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes del cubrimiento y la evolución de esta situación. Es importante destacar que es reiterado el llamado de la oposición a la comunidad internacional. Por eso también estamos pendientes de cuál va a ser la respuesta del Departamento de Estado a esta situación. Y a propósito de ello, el secretario general de la OEA fue uno de los primeros en reaccionar mediante un Twitter, pues se encuentra en México, convocando de inmediato y de urgencia a una asamblea permanente del Consejo de la Organización de Estados Americanos. Asimismo, Perú ya tomó una decisión, no solamente también uniéndose a este llamado, sino retirando a su embajador de Caracas de este territorio.
Durante una tensa sesión en la Organización de Estados Americanos, OEA, el pasado martes, el vicesecretario adjunto de Estado de Estados Unidos, Mike Fitzpatrick, ya había advertido que la mayoría de los países de la región están preocupados por la ruptura de la democracia en Venezuela.
Esto incluye el rechazo del Poder Ejecutivo al legítimo papel de la Asamblea Nacional, la asunción ilegal de las funciones legislativas clave por parte de la Corte Suprema y la imposibilidad de celebrar elecciones de gobernadores programadas en 2016, sin mencionar el aplastamiento del referéndum nacional.
En una entrevista con La Voz de América, previo al fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que retiró los poderes a la Asamblea Nacional de ese país, el legislador republicano Mario Díaz-Balart destacó la peligrosa evolución que ya estaban tomando las acciones de Nicolás Maduro.
Estamos hablando de un régimen, obviamente, ya es una dictadura, corrupta, catastrófica, pero también narcoterrorista.
El funcionario explicó que pretenden buscar acuerdos bipartidistas para continuar su presión sobre el gobierno del país sudamericano.
Nosotros seguiremos trabajando ahora con esta nueva administración para que presionen y para sancionar a más personas que están violando los derechos humanos, de los derechos de los venezolanos.
Ante esta nueva realidad en Venezuela, el legislador republicano Marco Rubio también insistió en la importancia de lograr una alianza regional.
Lo que existe en Venezuela hoy en día no es democracia. Y le agradezco a los países como México y Perú y Brasil y Colombia y Argentina y otros, y Honduras, que han sido claros en su postura.
El fallo del Tribunal Supremo daría a Nicolás Maduro el poder de decidir sobre la realización de elecciones presidenciales, el futuro de los presos políticos, retirar a Venezuela de la OEA, entre otras facultades.
Más adelante, el contraste programático entre dos hispanos aspirantes a una curul en el Capitolio. ¿Y quién liderará la guerra contra los opioides en Estados Unidos?
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con entrevistas a expertos, quienes hicieron preocupantes revelaciones, arrancó la fase pública de la investigación de la Comisión de Inteligencia del Senado sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.
Un conjunto de medidas activas es la estrategia de ataque del gobierno ruso contra las democracias del mundo, dijo ante la Comisión de Inteligencia del Senado el experto de la Universidad Georgetown, Roy Godson.
No quieren ir a la guerra, ninguno de nosotros quiere eso, pero ellos piensan que pueden lograr mucho de lo que desean mediante las medidas activas, que es una combinación de recursos y técnicas abiertas y secretas.
Desde 2009, tal infraestructura internacional habría empezado a ponerse en marcha para influenciar el proceso electoral estadounidense, según el experto en contraterrorismo. terrorismo Clint Watts.
En 2014 desarrollaron sus capacidades, según mi análisis, y empezaron a trabajar en sus campañas de influencia. En 2015 juntaron la piratería con la influencia por primera vez, específicamente con las violaciones al Comité Democrático Nacional. En 2016 irrumpieron en el escenario de la audiencia estadounidense.
El esfuerzo fue rentable, indicó ante el Comité de Inteligencia del Senado el experto en Rusia, Eugene Rumer.
Las recompensas incluyen, pero no se limitan a, uno, una gran distracción para Estados Unidos, daño al liderazgo estadounidense y tal vez la más importante, el demostrar que el Kremlin le pudo hacer algo así a la única restante superpotencia del mundo.
Mientras los expertos se rehusaron a calificar tales acciones como un acto de guerra, sí advirtieron sobre sus alcances en esta era digital.
Intentan diluir la fe en el Congreso, la legislatura y el sistema judicial. Si lo logran, y los estadounidenses no creen que su voto cuenta, no participarán en la democracia.
Y ante ello, la importancia de no solo enfocarse en los ataques cibernéticos, sino en las nuevas tecnologías como la realidad virtual, apuntó Godson.
Cualquier persona que pueda establecer la realidad tendrá una decisiva ventaja en la política y en otras áreas.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump le declaró la guerra a la epidemia que enfrenta Estados Unidos por el consumo de opioides. Chris Christie está encargado de liderar la iniciativa.
Con la creación de un grupo especial para combatir la adicción a los opioides, el presidente Donald Trump le declaró la guerra al consumo de estas sustancias. Chris Christie será el encargado de liderar la iniciativa para poner punto final a la epidemia en Estados Unidos.
Hoy estamos reuniendo a líderes de nuestro gobierno y fuera de este y a personas valientes que han sido afectadas, realmente afectadas, por esta terrible enfermedad. En una campaña conjunta queremos combatir la adicción a las drogas y combatir el opioide, y tenemos que hacerlo.
Entre el año 2000 y 2015, más de 500,000 de personas murieron víctimas de una sobredosis. Según el Centro para Enfermedades de los Estados Unidos, diariamente 91 estadounidenses mueren debido a la adicción a los opioides.
Creo que el presidente y yo estamos de acuerdo en que la adicción es una enfermedad, y es una enfermedad que se puede tratar y debemos asegurarnos de que la gente lo sepa.
El presupuesto presentado por la Casa Blanca para combatir la epidemia incluye un incremento de $500,000,000 para expandir los esfuerzos de prevención y tratamiento para adicción de opio. En estados como Ohio, sobredosis con sustancias como el fentanil, miles de veces más poderoso que el opio, ha llevado a la morgue a cientos de víctimas. Pero varios condados, como el de Stark, enfrentan serias limitaciones. Ellos cuentan, por ejemplo, con una unidad móvil en la que caben 18 cuerpos, pero sus instalaciones solo pueden albergar a 8 cadáveres.
Y estamos gastando miles de dólares al año en exámenes de toxicología y tenemos que seguir sumando.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En menos de una semana, el Distrito 34 de California celebrará elecciones para escoger un miembro local a la Cámara de Representantes en Washington. Entre los 23 candidatos, hay 2 aspirantes de origen hispano.
El próximo 4 de abril, 19 candidatos demócratas, 3 independientes y 1 republicano compiten por una vacante en la Cámara de Representantes en Washington, representando al Distrito 34 de California. Allí, más del 65% de la población es hispana. A pesar de su origen, William Morrison, único aspirante republicano, propone rechazar la acogida de inmigrantes indocumentados.
Kevin DeLeon quiere convertir California en un estado santuario. Perderemos mucho dinero si eso sucede.
Morrison también propone reforzar la seguridad migratoria para, según su visión, erradicar el tráfico humano.
He trabajado durante años para erradicar el tráfico humano y California es un estado federal con problemas fronterizos, pero en el Congreso nadie habla de ello porque es un tema delicado.
Por su parte, la candidata demócrata Wendy Carrillo aspira a ser la primera mujer en el Capitolio con un pasado indocumentado y con la doble nacionalidad salvadoreño-estadounidense.
No hay nadie que haya sido una niña refugiada desconocida que fue en un momento indocumentada, que ha podido salir adelante en este país, hacerse ciudadana. Ser la primera en su familia de estudiar en las universidades de este país, poder conseguir el sueño americano y decir las voces del pueblo son más importantes que lo que están diciendo ahorita en Washington, D.C.
Sin embargo, según la hostelera Columba Gasca, la población hispana del distrito parece no estar suficientemente informada sobre sus posibilidades de representación política.
Por estar trabajando tanto nosotros, no nos involucramos en la política. O sea, realmente no estamos informados. Como no tenemos tiempo, llegamos solo de trabajar a dormir a la casa, entonces todo eso no se crea. Estamos mal informados los mexicanos.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Ante el constante riesgo de tragedias naturales en el Caribe, el Banco Mundial propuso la creación de un fondo financiero para que los países en emergencia puedan enfrentar los efectos de los desastres naturales.
Las condiciones no controlables del clima a nivel mundial obligan a las autoridades a mantener la prevención como prioridad. Daniel Lederman es economista del Banco Mundial y presentó un informe sobre la necesidad de crear bases sólidas para enfrentar catástrofes en el Caribe, donde si bien hay esperanzas de crecimiento económico, también hay mayores vulnerabilidades a catástrofes naturales.
Donde creen un grupo, donde de un seguro colectivo, de tal manera que cuando a uno le va mal, puedan jalar, digamos, recursos para la reconstrucción.
Además de un crecimiento rápido en economías locales, el informe del Banco Mundial sugiere que la gran mayoría de las naciones del Caribe están en capacidad de modificar sus plataformas de producción en función del cambio que existe en el mercado global. Al respecto, el también economista del organismo, Francisco Carneiro, destacó la importancia de que los gobiernos de la región asuman la responsabilidad de fortalecer las instituciones dedicadas a la economía y a la atención de desastres.
Cooperación internacional es muy importante porque uno puede ayudar al otro. Y también es importante que el país esté preparado con reservas fiscales.
José Perralete, Voz de América, Miami.
En breve, Rex Tillerson y los términos para afianzar relación de Washington con Turquía. Y ni una menos extiende su impacto a Washington.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En términos diplomáticos, pero ejerciendo presión, llegó el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, a suelo turco. Estados Unidos pide mayor compromiso de ese país y de la OTAN en la lucha contra Daesh.
El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, se reunió en Ankara con el primer ministro turco, Binali Yildirim, comenzando un viaje al extranjero para que los aliados examinen sus próximos pasos en la campaña para derrotar a los militantes islámicos y estabilizar la crisis de refugiados. El epicentro de las conversaciones en Ankara fue la ofensiva liderada por Estados Unidos para recuperar a la ciudad de Raqqa del Estado Islámico. y la estrategia para que los refugiados regresen a sus países de origen.
La conversación de hoy se basó en tres objetivos a largo plazo: trabajar juntos para derrotar a Daesh, construir estabilidad en la región y reforzar los lazos económicos entre nuestras dos naciones. Turquía es un aliado de la OTAN desde 1952 y continuamos ejerciendo cooperación militar en esa alianza y en la coalición global para derrotar a Daesh.
El jefe de la diplomacia estadounidense también se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan y el ministro de Relaciones Exteriores, Mevlüt Çavuşoğlu.
Nuestras discusiones de hoy reafirmaron que vamos a prevenir el resurgimiento de Daesh en territorio previamente dominado y agresivamente buscamos frenar la aparición de nuevas amenazas terroristas sobre el terreno, así como el reclutamiento de terroristas en línea.
Henry Llanos, Voz de América.
En bobanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Entérese de la delicada situación que ocurre en Venezuela. Lea los detalles de la nueva investigación en el Senado en Washington sobre los posibles nexos entre la campaña presidencial de Donald Trump y el gobierno ruso. Únase a nuestra comunidad de información en bobanoticias.com. Gracias al valor de la peruana Cindy Arlette Contreras, su campaña Ni Una Menos resuena en Washington. Tras recibir el galardón del Departamento de Estado, ella le contó a La Voz de América sus expectativas.
Su valor y perseverancia le permitió a Cindy Arlette Contreras Bautista, abogada y fundadora de Ni Una Menos en Perú, recibir el galardón en el Departamento de Estado Mujeres de Valor 2017. Reconocimiento que recibió de manos de la primera dama Melania Trump. Esta distinción es entregada a mujeres en todo el mundo que han vivido inimaginables dificultades y las han superado.
Existe violencia de género en todo el mundo.
Con base en su propia experiencia, Cindy creó un movimiento colectivo en su país que apoya a mujeres víctimas de violencia doméstica, Ni Una Menos. Esta frase es utilizada también en distintas partes de Latinoamérica para protestar de manera masiva a favor de los derechos de la mujer. Sin embargo, se enfrenta en su labor con varios obstáculos, sobre todo con concepciones equivocadas.
Pues creo que no hay empatía entre las mujeres para ponernos en el lugar de las otras. Y esto me refiero a aquellas mujeres que todavía tienen conceptos muy arraigados de machismo.
Con su galardón en mano y con un sueño por delante, Cindy se despidió de Washington enviando un mensaje a las mujeres que, como ella, puedan estar pasando por la misma experiencia.
Que valen mucho, que son preciosas, que no deberían de callar, que deberían de decirlo, que deberían de buscar ayuda, que sí hay personas que nos pueden comprender.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En segundos, tecnología para mover lo inamovible. Y si requiere un trasplante, un avión no tripulado podría ser su mejor aliado.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El propietario de Amazon, Jeff Bezos, se convirtió en el segundo hombre más adinerado del mundo según la publicación Bloomberg. Su fortuna supera los 175 mil millones de dólares.
Bill Kovachar ha sido el primero, pero no será el último beneficiado con lo que para muchos es un milagro de la medicina. Los galenos pronto podrán ayudar a los pacientes que sufren cuadraplegia y otras lesiones relacionadas con la parálisis a recuperar el movimiento. Nuevos sistemas de computadoras de grabación cerebral y de estimulación muscular lo harán posible. Bill Kovachar quedó paralizado desde la parte superior de sus hombros después de un accidente de bicicleta hace casi una década.
La investigación me ha permitido hacer cosas que no había vuelto a hacer. Me comí un pretzel y bebí agua. En unos días mejoré y asombrosamente fui capaz de mover el brazo con destreza y pude comerme un puré de patatas.
El estudio, publicado en The Lancet, documentó el uso de un implante cerebral y un estimulador muscular para ayudar a este hombre a mover el brazo y la mano por primera vez en 8 años.
Por primera vez logramos implantar electrodos de grabación en una persona, además de un sistema funcional de estimulación eléctrica. Creemos que es la primera persona con cuadriplegia en el mundo que ha restaurado los movimientos de los brazos y las manos con la ayuda de 2 tecnologías temporalmente implantadas.
La conexión permite al paciente volver a conectar su cerebro con los músculos paralizados. Kovachar dice que se integró a la investigación porque alguien tiene que ser voluntario. Y si no lo hago, nada se logra. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los vehículos aéreos no tripulados son hoy en día utilizados en Estados Unidos para múltiples tareas. Sin embargo, el uso que veremos a continuación es uno al que los investigadores quieren dar prioridad por su aporte para salvar vidas.
Un dron atravesó recientemente la bahía de Chesapeake en Maryland para hacer entrega de suministros médicos de emergencia. La operación, que tomó 20 minutos, hubiera tardado 2 horas y media por tierra.
Desde todo punto de vista fue muy útil poder demostrar los alcances de estos vehículos y en el futuro queremos llegar a destinos aún más lejanos.
Este vuelo de prueba para los científicos de la Universidad de Maryland dejó muy en claro los beneficios de estos aparatos en potenciales situaciones de emergencia, como inundaciones o terremotos, tras los cuales las vidas de muchos podrían depender de suministros médicos a kilómetros de distancia. Pese a que aún existen obstáculos regulatorios por salvar, los investigadores señalan que los drones son la mejor solución.
Son incluso más útiles cuando salen de nuestra línea visual. Es ahí cuando son verdaderamente eficientes, pues logran viajar grandes distancias.
No obstante, tras varios incidentes entre vehículos aéreos no tripulados y aviones en vuelo, agencias reguladoras del espacio aéreo en Estados Unidos requieren ahora que los drones estén siempre a la vista de quien los opera. Esta norma limita severamente su alcance y autonomía de vuelo. Esperanzados en que las normas que rigen la operación de estos pequeños titanes de los aires sean eventualmente relajadas, investigadores ya planean para ellos usos más allá de los actuales. Entre estos, el transporte de órganos humanos vitales. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Con Rolls-Royce nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Y no con cualquiera de sus muy preciados modelos. Nos vamos con las extravagancias y caprichos que los nuevos dueños de estos vehículos quieren para sus exclusivos autos y que la empresa está dispuesta a cumplir al pie de la letra. Les informo Lina Correa.